Ser Podcast.
Hoy yo tengo que caminar.
Son las 6 y las 5 y 38 minutos de la tarde, las 4 y 38 en Canarias. La pandemia fue un punto de inflexión para muchas personas alrededor de todo el mundo. Vimos cómo nuestras rutinas cambiaban de un día para otro. El aislamiento nos forzó a repensar qué tipo de vida teníamos, a cuál aspirábamos. También fue un momento de creatividad. Muchos se lanzaron a hacer el famoso pan en sus casas. Otros decidieron grabarse para retratar cómo lo estaban viviendo y estar entretenidos durante el confinamiento. A nuestro siguiente invitado, la pandemia le llegó en un momento vital muy delicado. Estaba en el punto de mira del gobierno de su país por ejercer su trabajo, que es el periodismo. Su salud mental estaba en juego y también su libertad. En este contexto, su pareja, Claudia, que es productora de cine independiente, le propuso grabar esos momentos tan complicados. Esas grabaciones han dado lugar a un documental que se llama Isla Familia y que empieza así.
Dale, ya estoy firmando. Preséntate. Eso es lo primero que vamos a hacer.
Amor, pero te digo quién soy yo de verdad o lo que el gobierno dice de mí.
Papi, di quién tú eres de verdad.
Soy Abraham. El hijo de Lourdes y de César. Soy negro, tengo 30 años. Me gusta el deporte, tomar cerveza, escuchar reggaetón. Pero el gobierno dice que yo soy un agente de la CIA.
Baila, baila, no me seas osaina, yo sé que te gusta mi flow.
Chévere. En Radio Barcelona está Abraham Jiménez Zenoa. Abraham, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Cómo estás? Qué alegría escucharte.
Igualmente.
Entonces no eres agente de la CIA.
Evidentemente no, ¿no? Si estoy en alguna nómina por ahí, me deben de ver bastante dinero, ¿no? Que me escriban por interno y que me den todo lo que me deben.
Abraham es un periodista cubano, es cofundador del Estornudo, que fue la primera revista no oficial dedicada al periodismo narrativo desde la isla. En 2022 recibiste el International Press Freedom Award, eres columnista del Washington Post, es colaborador de medios como New York Times, como El País, entre otros, y autor de libros como La Isla Oculta y Aterrizar en el Mundo de la editorial Libros del Caos. Hace 2 años y medio que saliste de la isla, Abraham, llegaste a España. ¿Qué sientes al escucharte, al volver a esos días?
Es raro, ¿no? Es un viaje, ¿no? De pronto mi vida en los últimos años ha dado un vuelco muy notable y nada me hacía pensar que iba a estar ahora sentado en Barcelona hablando sobre mucho menos que un documental, justamente además sobre mí y mi familia, pero también me da mucha nostalgia, ¿no? Sobre todo, porque 3 años y medio sin ir a Cuba, ahí está toda mi familia, dejé amigos, dejé un país, mis raíces, y bueno, no sé cuándo puedo volver a ir, ¿no? Entonces siempre, por más que yo todo el tiempo intento poner por una razón obvia, que es la de cuidar mi salud mental y cuidar mi cuerpo y mis energías, poner a salvo esa sensación de la relación con Cuba, es inevitable cuando veo la película o cuando veo algo relacionado con Cuba, que me toque. Sí.
Que te remueve. Eres el protagonista de este documental, como digo, Claudia Calviño, que es tu pareja y es productora de cine, es quien graba. El punto de vista que vemos en el documental es el de ella, ¿no? Que es quien filma, y a menudo además quien confronta o quien matiza tu visión pesimista. A Claudia le cuentas uno de los interrogatorios a los que te sometieron las fuerzas de seguridad.
No, llegué a la supuesta estación policial esa y pues detrás unos hombres me cogieron, me dijeron que si yo era Abraham Jiménez Zenoa, me metieron en una habitación, cerraron las persianas, me desnudaron.
¿Qué? ¿Cómo te desnudaron?
No, me obligaron a quitarme la ropa, eran 5 tipos, que iba a ser yo, tuve miedo.
¿Y estaban vestidos de policía?
No, estaba vestido civil. Me esposaron, me pegaron contra la pared, me dieron las manos en el pelo, en la cabeza.
Momento, Abraham, ¿qué sentiste en el momento en el que por fin te dan el pasaporte, que te lo tenían retenido para impedirte salir de la isla? De hecho, cuentas en tus libros, la primera vez que sales de la isla, pues eso, sales con 30 años. cuando te dan el pasaporte ya sabes que es el momento de viajar sin saber lo que cuentas ahora, ¿no? Si vas a volver y o cuándo, o si vas a poder volver en algún momento a Cuba.
Sí, yo fue muy raro todo, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, esa parte no está en el documental y sí está en Aterrizar en el Mundo del libro. A mí me siguieron hasta el aeropuerto como si fuera un terrorista, ¿no? Yo cuando llego al aeropuerto me doy cuenta que hay un coche que salió desde mi casa, seguía mi taxi, y dos o tres personas siguieron incluso después del control de seguridad. Entonces yo no logré relajarme hasta que yo no estuve montado en el avión y el avión despegó. Pensaba todo el tiempo que cualquier cosa podría pasar y que, bueno, yo tenía la sensación siempre, desde que hacía periodismo, de que nunca iba a salir de Cuba. Entonces, las primeras sensaciones fueron las de alivio, ¿no? De poder escapar hacia una nueva vida, hacia la libertad, ¿no? Pero sabemos que no hay libertad posible cuando uno es sencillo, cuando uno migra, ¿no? Luego, cuando yo me di cuenta que estaba en otro lugar, que no conocía nada, que era una ciudad que no conocía, un país que no conocía, donde me tocaba empezar de nuevo, que estábamos solos, que nos tocaba arrancar de cero, que había dejado todo atrás, mi familia, mi profesión, mis amigos. Se me mezclaron esas dos cosas y, bueno, tuve la sensación de caer en otra especie de celda.
El documental Isla Familia se ha movido por festivales internacionales, se ha proyectado en Madrid, se ha proyectado en Nueva York, se ha proyectado en Miami, donde has ido a presentarlo. ¿Cómo fue el verte en esa ciudad que supongo ha estado siempre, de alguna manera, en tu imaginario, ¿no? La ciudad donde está la disidencia cubana, tú además que vienes de una familia que ha trabajado muy cercana a Fidel Castro.
Sí, a mí me daba mucha curiosidad la proyección del documental en Miami. Por un lado, porque bueno, iba ahí, es lo más cercano que va a ser, que iba a ser proyectar la película a Cuba, ¿no? Claro. Por la cantidad de cubanos que hay ahí, ¿no? Pero claro.
Bueno, y literalmente, físicamente es lo
exacto,
más cercano.
Por eso. Pero mi discurso y también hay cosas que se dicen en la película que digamos, no encajan con la mayoría del pensamiento ideológico de las personas de Miami, ¿no? Y me daba mucha curiosidad en cómo la gente iba a reaccionar, ¿no? Y por un lado, la gente fue bastante respetuosa, porque bueno, yo me considero izquierda, tengo un discurso que anticapitalista, que va en contra de todo cómo se mueve la vida en Miami, pero la gente, yo creo que la película tiene algo y que es, la sensibilidad y la honestidad sobre todo, ¿no? Cómo se cuenta sin tapujos la vida de puertas para adentro de alguien que ha decidido alzar la voz en un país donde no se puede, ¿no? O no dejan hacerlo. Entonces, fue bonito, fue interesante y no tuve ningún percance en ese sentido. Es contrario a con lo que pasó cuando presenté mi libro en Miami, que sí fue...
¿Ah, sí? ¿Qué
sí,
pasó?
Sí, sí. Bueno, me dijeron cosas, me dijeron que era un izquierdoso, me dijeron que era la seguridad del Estado y se formó como un debate, gritería, bueno, en fin, muy Cuba, muy Miami. Todo eso acabó yo diciéndole, bueno, ustedes piensan que no, pero no hay nada más parecido a Cuba que esto que está sucediendo aquí ahora mismo.
Solo que en Cuba te dicen que trabajas,
exacto,
para la CIA,
exacto,
y estos te dicen que
sí,
trabajas,
sí,
para el,
exacto,
gobierno cubano.
Exacto.
Hay un momento, ahora que hablas de ser de izquierdas, hay un momento muy gracioso, entrañable.
Es mi momento preferido.
En el que hablas de Teo, ¿no? Y,
sí.
Y le dices a Claudia, imagínate que un día Teo nos dice, a vuestro niño, que es comunista. Y te dice Claudia, bueno, pues si es comunista...
Exacto,
no pasa nada, y tú dices,
exacto,
yo odio a los comunistas, yo te dije, no.
Sí, sí, sí.
Cuéntalo.
Bueno, estamos en pandemia, teníamos la suerte de tener una azotea donde podíamos escaparnos ahí arriba y era bastante amplio, ¿no? Y ahí pasamos mucho tiempo, ¿no? Hay escenas donde salimos bailando en la azotea, hay escenas donde yo haciendo ejercicio y tal. Y una de esas escenas, bueno, estoy yo con Teo y Claudia me está filmando y a mí me da un ataque de risa, ¿no? Y la gente debe decir, bueno, ¿y por qué este se ríe? Y se ríe porque me había venido el pensamiento que luego digo, ¿no? Y le pregunto a Claudia que, bueno, ¿y qué hacemos nosotros si Teo no sale comunista? Y ese tipo de cosas que uno dice delante de la cámara y luego tiene que retractarse. Y Claudia me hace quedar muy mal, ¿no? Porque me dice, bueno, y no tenemos ningún problema. Tú que hablas de la democracia, que todo el mundo piense como sea, no pasa nada con que sea comunista. Entonces yo intento defenderme y digo, bueno, pero yo tengo un problema con los comunistas. Y Claudio me sigue acribillando y me dice, bueno, con los comunistas no, con los fundamentalistas. Y es como muy bonito porque Claudia me destroza y en el proceso de montaje y de edición, bueno, fue mucha risa en ese momento porque, bueno, yo salía como muy mal parado, ¿no? Pero es mi momento preferido de la película, porque yo creo que la película incluso se puede resumir en ese pedazo.
Te destroza con mucho cariño y con mucho amor, hay que decirlo. Oye, aunque parece que nada cambia en la isla, la Cuba de hoy no es la misma que la Cuba de hace 10 años o 15 años, ¿no? La llegada de Internet y de una generación como la vuestra, que ya no vivió la revolución de primera mano y que ha tenido acceso a otras fuentes de información y a otra mirada crítica, lo ha cambiado todo. ¿Qué apoyo real dirías que tiene actualmente el gobierno de Díaz-Canel?
Yo creo que ninguno, ¿no? Él evidentemente llegó ahí porque ascendió en la pirámide del Partido Comunista, el único partido que hay en Cuba por ley, por la Constitución, y él representa, digamos, una especie de burócrata, ¿no? Porque no tiene ningún peso simbólico en el pueblo, en la Cuba de a pie, contrario a lo que sí tenía, aunque tuvieran muchos detractores, Raúl y Fidel Castro, ¿no? Porque había toda esta historia de la revolución, estaba la cuestión militar, todo el arraigo de la epopeya y lo anecdótico de la revolución cubana, no es el caso de Díaz-Canel. Y además que, bueno, es un país que está sumamente empantanado, ¿no? Que más allá de las medidas económicas y financieras de Trump y de las últimas administraciones de Estados Unidos, bueno, el país, la pandemia, la caída de Venezuela a nivel de petróleo, todo lo que ha sucedido en Latinoamérica, ¿no? Como de alguna manera Cuba en un momento formó parte de esas alianzas, pero todo eso se ha ido desmoronando y está en una especie de barco a la deriva, ¿no? Entonces, a nivel económico, el país está en una situación muy delicada y claro, a nivel político también está sumamente cuestionado en los últimos años, sobre todo a partir de las protestas de 2021, sí, que bueno, fueron las protestas más grandes que han ocurrido en el país. Bueno, yo estoy aquí por estas protestas, eso, porque básicamente toda la ciudadanía, todos los periodistas independientes, todos los opositores, todos los activistas, los artistas, tuvimos que salir al exilio, unos forzados, otros por decisión propia, y los que no salieron al exilio están en cárceles de máxima seguridad. Entonces, eso fue una batalla, digamos, que hubo en el país, gobierno contra la ciudadanía, empoderado a partir de la llegada de Internet, pero que el gobierno la ganó a base de la represión. Entonces es un país que ahora no hay insumos básicos, toda mi familia está allí y hoy un papel sanitario, un huevo, es un lujo, por un lado, y por otro lado, a nivel político y a nivel social, levantar la mano te sigue costando la cárcel y represión. Entonces es un país que no se sabe hasta dónde pueda caer más.
Decías que han pasado ahora 4 años de esa represión de las protestas de julio del 21, la han aniquilado, ¿no? Toda protesta social.
Sí, total. Fue muy triste, ¿no? Porque en un momento, con la llegada de Internet, fue poco a poco, ¿no? Nacieron todos los medios independientes, los activismos empezaron a empoderarse, y todo ese empoderamiento que surgió en las redes sociales, en Internet, saltó a la realidad, ¿no? Y ahí fue cuando el gobierno se puso nervioso y tomó manos en el asunto, ¿no? Empezaron las protestas, empezaron a exigir cosas cuerpo a cuerpo, y el gobierno no les quedó de otra que salir a acabar con nosotros, literalmente.
Leyéndote, Abraham, tus libros, tus crónicas, siguiendo tu historia, claro, uno conoce mucho de Cuba, se acerca mucho a la experiencia que estás viviendo, ¿no? Se intenta imaginar cómo es, como dices tú, salir de Cuba y aterrizar en el mundo. Y luego también se aprende mucho del lugar en el que has venido a vivir, que es España, y de la sociedad en la que vivimos. Cuentas cómo de difícil ha sido para ti, bueno, pues entrar a un supermercado y ver tal cantidad de oferta de productos, ¿no? Cuando en Cuba pues apenas estaban la mitad de las estanterías vacías. Y una de las cosas que cuentas también que más te ha costado y te sigue costando es el racismo que estáis viviendo en España. Sobre todo cuando le afecta a tu hijo pequeño, ¿no?
Sí, total. Ha sido muy duro en eso, ¿no? Y ha sido sorpresivo para mí. No es que yo no supiera, porque, bueno, lamentablemente el mundo entero es racista, por más que, bueno, esta cosa que pasa de vez en cuando en España, que yo me río mucho, que es el debate de, ¿pero España es racista? Y se hacen la pregunta sorprendido. Bueno, en muy pocos lugares donde no existe racismo. Pero yo no era naif, sabía que, pero no me había tocado vivirlo de esa manera, ¿no? Porque en Cuba hay mucho racismo, pero mi experiencia había sido como más estructural, ¿no? Y de pronto llegué a un lugar donde bastantes veces la cotidianidad mía y de mi familia está condicionada por el racismo, ¿no? Y ha sido muy duro, porque aunque, como quiera que sea, yo puedo tener o no, o puedo gestionar algunas de esos pasajes, pero ya incluso cuando las he empezado a tocar a mi hijo, que ni siquiera tiene 5 años, lo cumple el mes que viene, pero ya lleva más tiempo aquí que en Cuba, llevo aquí con 1 año y medio, claro. Y bueno, es muy difícil gestionarlo y ha sido muy duro en ese sentido, ¿no? Y con mucho miedo, tengo que confesarlo, ¿no? Mucho miedo con las escenas que se están sucediendo a diario en este país, con mucho miedo con el auge de la ultraderecha, con mucho miedo con lo de Torre Pacheco. Cada vez como viene el lobo, bueno, el lobo está aquí ya, ¿no? Todo lo que veíamos lejano ya está más cerca y tengo mucho miedo por mi hijo, ¿no? Y básicamente mi educación está focalizada mayoritariamente en fortalecerlo y en, bueno, darle las herramientas para que sepa y esté orgulloso de ser negro, pero sobre todas las cosas se reponga y pueda enfrentar discriminaciones.
Cuando llegaste a España, yo recuerdo que no querías saber nada de Cuba, que no querías leer nada relacionado con Cuba, que no te querías relacionar con cubanos. ¿Cuál es tu relación actual con tu país?
Ya, es raro, es rara, sí. Llegué, bueno, muy mal todavía de salud mental, todavía me estoy reponiendo, y ni siquiera yo, fue mi cuerpo el que decidió que para mejorar tenía que poner distancia con respecto a mi país, ¿no? Y esa distancia era, bueno, por ejemplo, quedábamos los cubanos que hay en Barcelona que conocemos y yo no iba a esas quedadas, iba Claudia sola. De vez en cuando Claudia me decía, mira, esto pasó en Cuba, tal noticia, yo le decía, no me lo leas, no leía la prensa cubana, no quería saber nada de Cuba, solo quería saber de Cuba y hablaba de Cuba cuando estábamos en el proceso del documental y cuando yo estaba escribiendo los libros. Pero era como un cumplido, ¿no? Cumplía y luego desconectaba. Pero justamente antes de ir a Miami la primera vez, me pasó algo súper bonito y triste a la vez, ¿no? Que estábamos en la casa un sábado en la mañana, que es el día más distendido, el sábado y el domingo, obviamente. Y bueno, y desayunamos con displicencia y tal. Y bueno, siempre ponemos música y tal. Yo tampoco quería oír música, pero Spotify estaba en aleatorio y salió una canción de Carlos Varela y yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar y yo no sabía por qué lloraba. Y fue súper bonito porque, bueno, Claudia y Teo se acercaron a mí y tal. Bueno, y la canción habla un poco del desarraigo, ¿no? Y ese día yo me di cuenta, bueno, que estaba luchando contra algo que no puedo luchar, que yo no puedo escapar de mí mismo, ¿no? Y mí mismo es Cuba, ¿no? Y ese día empecé a hacer las paces con mi país. Ese día, volví a integrarme un poco a poco a los grupos de amigos, volví a interactuar con Cuba y, bueno, y estoy escribiendo otra cosa que está relacionada con Cuba, pero bueno, que sucede en Barcelona. Pero digamos que ahí hubo un quiebre con esa sensación.
¿Cómo te imaginas el día en el que puedas regresar a la isla?
Intento no pensar en eso porque es muy tortuoso para mí, ¿no? Como ahora mismo no tengo esa posibilidad, no tiene ningún sentido que yo piense en eso, ¿no? Sí, en lo que últimamente pienso es en mis padres, ¿no? Porque mis padres están enfermos, sobre todo mi padre, que le ha dado un ictus hace unos meses. Ay, bueno, el nivel de Cuba está al nivel que yo tengo que mandar aspirinas a Cuba. Es decir, Cuba es un país donde no hay aspirina, ¿no? Entonces, no sé, sería sumamente doloroso que pase algo que desagradable y que yo no pueda estar allí, ¿no? Pero intento no pensar en eso porque, bueno, es algo que de momento no tiene solución y bueno, no puedo hacer nada, ¿no? Y no puedo torturarme con esa idea, sí. En el documental hay una escena, bueno, casi al final, que es, bueno, cuando Teo y Claudia regresan a Cuba y yo no puedo ir. Y, bueno, fue una semana muy triste para mí, porque fue una semana donde realmente me sentí solo, ¿no? Porque hasta ese momento yo estaba aquí, pero estaba aquí con ellos, ¿no? Y fue cuando yo los dejé en el aeropuerto, recuerdo regresar solo como si fuera una película de madrugada en un bus, y yo decir, ¿pero qué hago yo en Barcelona sin nadie a mi alrededor, no? Literalmente sin nadie. Y fue muy duro eso.
Nací yo, Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana.
Abraham, espero que Isla Familia se siga proyectando y siga creciendo y bueno, se siga hablando del documental. Muchísimas gracias,
Marta.
Amigo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo enorme para ti, para Claudia y para Teo.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.